Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Apenas queda nada, un beso a secas en la mirada, aquel temblor, una mirada ajena y poco más, derrotas sobre todo, batallas tatuadas en todo el cuerpo, una quietud aterradora, el cansancio. Apenas queda nada, se titula este poema que os acabamos de leer. Es de la asturiana Ana Vega, nació en 1977, es uno de los poemas que forma parte de este libro que tengo ahora aquí en mis manos, La manera de recogerse el pelo, generación blogger. El poeta David González ha reunido en este libro a 13 mujeres poetas con denominadores comunes. Son poetas al margen, casi todas son duras, guerreras, alternativas, sin pelos en la lengua, poetas que escriben con el cuchillo entre los dientes y tienen los ovarios bien puestos, poetas que no se someten a la dominación masculina que doblegó a muchas de sus abuelas. Chicas, mujeres, poetas que difunden su obra en internet y que han sido seleccionadas precisamente por ello, conforman lo que David González denomina generación blogger de la poesía española contemporánea, la primera generación de poetas que se ha incorporado o surgido del mundo digital y que está dando a conocer su obra escrita a través de este mundo, del mundo de internet. Con el poeta David González, autor de la selección de este libro, La manera de recogerse el pelo, vamos a charlar, vamos a conocer algunas de estas poetas, vamos a escuchar algunos de sus poemas. También de literatura va a charlar con nuestro compañero Juancho Estebarán, Íñigo Muñoz. En este caso nos va a presentar hoy el libro Breve historia de la no violencia, que presentaba hace unos días aquí en Bilbao su autor, Chuchi Zamarra. y la última hora de lo que ha pasado con esa flotilla de la libertad que iba rumbo a Gaza, conforma el menú marino que hemos preparado para hoy y que comenzamos a degustar con un poquito de música. Se hicieron muy conocidos en la década de los 90 del año pasado, del siglo pasado, aquí en Euskal Herria. Vuelven con un nuevo disco después de un montón de años sin estar presentes en esto de la música. Son Gozategi y este que suena ya es el single de su nuevo disco, John Wayne. ¡Zarpamos!
Gerra kantzazen, eta xerifa deskantzazen, amalau kauboi tartean kauboi bat bazen. Argi bili Arnaldo Brando eta Buffalo Bill, argi bili el niño ere inguruan dabil. Gerra kantzazen, eta xerifa deskantzazen, amalau kauboi tartean kauboi bat bazen. Ta txeroki Arnaldo Brando indio txiki bat zen, ta zu Josu Jon, Josu Jon zu diua kontatzen muski zen. Josu Jon Wayne gure bakerua, pistola ta tirua, tiro bala pan pan tirua. Josu Jon Wayne gure bankerua, kartera ta dirua, diru dolar txin txin dirua. Eta xerifan deskantzazen, amalau kauboi tartean kauboi bat bazen. Gran txeroki Arnaldo Brando todo terreno bat zen, ta zu Josu Jon, Josu Jon zu dirua kontatzen muski zen. Josu Jon Wayne gure bakerua, pistola ta tirua, tiro bala pan pan tirua. Josu Jon Wayne bankerua, kartera eta dirua, diru dolar txin txin dirua. Josu Jon Wayne gure bankerua, pistola
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de ese ataque a la flotilla de la libertad que iba rumbo a Gaza. A estas horas muy pocas novedades respecto a lo que ya sabíamos en el día de ayer. No se ha confirmado aún ni el número de personas que han sido asesinadas en ese ataque del ejército israelí ni tampoco sus identidades. Se sabe, eso sí, que los barcos de esa flotilla han llegado ya a un puerto de Israel. Allí todas aquellas personas que se han negado a ser deportadas a sus estados de origen están ahora mismo encerradas en centros de internamiento para inmigrantes pendientes de ser expulsados de ese país, de Israel. Poco más que esos vídeos que ha colgado el ejército israelí para mostrar su versión de lo que ha sucedido. Todavía aún no se conoce la versión de las gentes, de los ocupantes de esos barcos de la Flotilla de la Libertad. Aún siguen sin poder hablar, aún siguen sin poder contar qué sucedió en ese ataque, durante ese ataque del ejército de Israel. Y en estos momentos pendientes, además de saber cuántas y quiénes son las personas que han muerto en ese ataque, pendientes también de otro barco de esa flotilla de la Libertad que iba rumbo a Gaza y que salió un poco más tarde. Hablamos del navío irlandés Raquel Corrie, que se espera que llegue a Gaza entre hoy y mañana y que también lleva ayuda humanitaria para la población de la franja. En declaraciones a radio del ejército israelí, el viceministro de defensa Matan Vilnai ha asegurado que Israel no va a permitir que se rompa el bloqueo de Gaza, a pesar de lo que ha ocurrido con la flotilla de la Libertad. Por lo tanto, no va a permitir que este buque, Raquel Corrie, llegue hasta Gaza. El Raquel Corrie debía haber encabezado esa flotilla de la Libertad, pero por problemas técnicos vio retrasada 48 horas su partida y por eso no llegará hasta hoy o mañana, hasta esa zona en la que fue atacada la flotilla de la Libertad. Este barco lleva el nombre de la joven activista estadounidense muerta hace 7 años en Gaza al ser aplastada por una excavadora militar israelí, y este buque, Raquel Corrie, lleva alimentos, papel, medicamentos y otros productos de primera necesidad para la población de Gaza. El barco, a bordo del barco que zarpó el pasado 26 de mayo desde Irlanda, hay 11 activistas. Veremos qué sucede con el Raquel Corrie. De momento el ejército israelí ya ha dicho que no va a permitir que llegue hasta Gaza. Veremos cómo lo hace en esta ocasión. Y una nota más con esto, hablando de la flotilla de la Libertad, entre las gentes que iban dentro de estos buques, hay una que es, bueno, muy conocida, por lo menos para aquellos que les gusta la literatura policíaca. Hablamos del escritor sueco Henning Mankell, que iba dentro de uno de los barcos, concretamente el barco Mavi Marmara, que fue tomado al asalto por el ejército de Israel. Escribió antes de montar en esos barcos, de formar parte de esta flota, escribió Mankell, habló de la importancia de llevar esta ayuda a la franja de Gaza, de por qué él iba en esta flotilla de la Libertad, y dijo: la palabra solidaridad no debe ser una palabra sueca, dijo, hablando de que, bueno, de que la palabra solidaridad no debe ser una palabra que no cuente, que no tenga valor. Solidaridad, ha escrito Mankell en la página web de la editorial alemana DTV, significa actuar, no solo palabras. Asimismo, ha escrito que ve muchos paralelos atemorizantes entre la Sudáfrica del apartheid y el conflicto de Oriente Próximo. Según él, los palestinos necesitan esta ayuda. La situación es indignante, sobre todo en Gaza. Es como una cárcel al aire libre, declaró, dejó escrito Henning Mankell poco antes de formar parte de esta flotilla de la Libertad a Gaza. El escritor Henning Mankell, que va dentro de esa flotilla y que tampoco de momento ha podido hablar sobre lo que ha sucedido tras ese atentado del ejército israelí. Como os digo, muy poquitas novedades a estas horas, muy poca información que va llegando de los datos sobre ese ataque del ejército israelí. Nosotros hacemos una parada aquí, vamos a hablar de poesía, vamos a conocer las diferentes maneras que hay, y hay muchas, de recogerse el pelo, al menos en lo que tiene que ver con la poesía.
Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele.
Mar de Fueguitos.
Nuestra propuesta en los próximos minutos es jugar a la vida, como dice su indicativo, de Mar de Fueguitos, con este libro, La manera de recogerse el pelo, Generación Blogger, en el que aparecen algunas de las poetas que suenan habitualmente aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a comenzar con uno de esos poemas que aparecen en este libro, que también ha sonado ya aquí en Mar de Fueguitos, una de nuestras poetas favoritas en este programa. Ella es Ana Pérez Cañamares, y así suena en la voz de nuestra compañera María esta dura historia.
Ah! Hijo mío, que soy libre, me dicen. Pero si quisiera tener otro hijo, tendría que llevarlo al banco de la esquina, porque suya es mi casa. Mi niño llamaría padre al director y madre a la cajera. Aprendería a andar con una silla de oficinista. Dormiría en un cajón del archivador y yo solo sería un pariente lejano que le sonreiría desde mi puesto en la cola. Me pasaría de vez en cuando con la excusa de ampliar la hipoteca, solo para ver qué tal me lo crían. ¿Cómo le afecta el aire acondicionado? ¿Si sabe poner un fax? ¿Y si el director le regala un juego de sartenes por su cumpleaños?
La idea de este libro y la selección de las poetas que aparecen en él es de otro poeta, en este caso David González, al que tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenos días, David.
Buenos días, tío, ¿qué tal?
Muy buenas, bien. ¿Contento con este libro?
Pues sí, te digo la verdad, estoy muy contento porque, bueno, para poder hacerlo tuve que leer un montón de libros, pero muchísimos, ¿eh? Y luego, antes de que el libro saliera, cierta gente nos criticó el libro porque si era un libro que solo había mujeres, porque si no sé qué, bueno, las típicas tonterías de alguien que no ha leído el libro y por lo tanto no puedes hacerle caso a sus críticas, ¿no? Pues, yo las críticas las acepto tanto en mi trabajo personal como en estas historias, ¿no? Pero siempre y cuando sean unas críticas de alguien que ha leído el libro y es una crítica razonada, porque de esas críticas aprendes, ¿no? De las otras, pues, son simplemente envidias y cosas así, ¿no? Pero bueno, muy contento estoy. Sobre todo, más que nada, yo te digo, por las poetas que están aquí incluidas, por los vídeos de Patty, que se curró unos vídeos increíbles. Cuando tenía que escribir el prólogo pensé que mejor que yo lo iba a escribir José Ángel Barrueco, con el que estoy siempre en permanente contacto, y bueno, luego ya lujazo de que te lo edite Barlev Editores y todo esto, pues eso ya, bueno, que te voy a decir, muy contento.
Por ir por partes, hablamos de la edición, por ejemplo, son siempre muy bonitos como edita los libros esta editorial, y además en este caso acompañado con un DVD, vamos, el formato del libro ya en sí una gozada.
Sí, es una gozada. Y luego hay que tener en cuenta también que mucha gente no se da cuenta de eso. Barlev es una de las editoriales ahora mismo, yo diría que punteras. Solo hay que ver su catálogo, que hay desde premios Nobel hasta poetas norteamericanos, premios Pulitzer, que aquí no conocía ni Dios, o conocía muy poca gente, pero al mismo tiempo lo combina dándole cancha a gente que empieza, ¿no? Digamos, a mí, por ejemplo, me dio mi oportunidad en el año 2001 con Sembrando Hogueras, ¿no? O sea, que es una editorial que lo reúne todo y que ya creo que está haciendo una labor muy importante para cambiar un poco esa idea que se tiene en España de lo que es poesía, ¿no? Que todavía mucha gente piensa que poesía es Becker o la generación del 27 o tal, ¿no? Eso, todo eso está superado ya. Entonces, esta editorial es una de ellas, ¿no? De las que están poniendo su granito de arena para que cambie nuestra percepción de lo que es o no es poesía, ¿no?
Para los que nos gusta este tipo de poesía, nos da mucha envidia eso de poder, bueno, aunque lleve su tiempo buscar y rebuscar en internet, pero bueno, poder buscar, rebuscar, elegir luego lo que a uno más le gusta, además muchas veces me imagino de amigas de uno mismo. ¿Cómo ha sido todo el proceso de juntar todas estas poetas en este libro?
Bueno, por ejemplo, hay poetas de las que ya conocía hace dos años, por ejemplo, Ana Vega, Ana Pérez Cañamares, Débora Bukusic. A Débora Bukusic, por cierto, su libro Guerra de Identidad lo compré en Bilbao, precisamente, y me lo vine leyendo en el autocar y me flipó, ¿no? Entonces, yo me paso 16, 18 horas al día leyendo, escribiendo, navegando por la red, ¿no? Entonces leo mucho y de lo que voy leyendo voy apuntando los nombres de los poetas o de las poetas o de los escritores en general que me gustan, ¿no? Entonces luego cuando ya me viene, digamos, la chispa de la idea para hacer una antología, pues más o menos ya tengo una selección de la que luego hago otra selección, ¿no? Porque yo al mismo tiempo estoy trabajando en otras antologías, entonces procuro combinar a todos los poetas y poetas que me gustan en todas ellas, ¿no? Porque claro, hacer un libro con todos los poetas que yo quisiera hacer sería imposible, ¿no? Porque tendría que tener el tamaño de la Biblia y el mismo papel, ¿no? Y eso ningún editor estaría dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces tienes que ir, pues eso, en este libro son 13, en otro son 30, en otro tal, ¿no? Voy combinando. Y en el caso concreto de esta antología, como 15 días, un mes antes que yo, mi amigo Vicente Muñoz Álvarez, estaba haciendo otra antología también de mujeres poetas que se llama 23 Pandoras y que salió en Ediciones Valle del Sol, y coincidió que había muchísimas de las que yo iba a incluir en este libro, ¿no? Entonces al final tuve que sacrificar a unas cuantas de esas poetas que están en las 23 Pandoras y reducir el libro a 13 poetas y poder poner una muestra significativa de su poesía, en este caso 13 poemas de cada una de ellas, ¿no? Porque a mí el número 13 me gusta mucho. Eso de 12 más 1 me parece una gilipollez total, ¿no? Pues el 13 me gusta, y 13 poetas, el 13 poemas cada uno. Y bueno, luego a través de antologías, pues vi que habían, que tenían los blogs, que de ahí fue donde se me ocurrió la historia de Generación Blogger para esta historia de la poesía. Entré en sus blogs, vi que todas llevaban, tenían blogs, vi que ya los actualizaban prácticamente a diario. Y luego otra cosa muy importante, que son poetas, estas 13, y las que están en las Pandoras, por ejemplo, que son poetas en activo. Con esto quiero decir que están publicando libros, que están actualizando sus blogs, que están dando recitales continuamente o casi continuamente, ¿no? Y entonces a mí no me interesan las o los poetas que sacan un libro cada 4, 5, 6 o 7 años, ¿no? Me interesan poetas que sacan un libro cada año, ya sea digital o en papel, o cada 2 años, pero que al mismo tiempo están dando recitales, ¿no? Y sobre todo que no sean poetas que estén ya institucionalizadas, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que estén, digamos, que sean independientes, contraculturales, si se puede llamar así, en fin, y en este caso todas ellas lo reúnen, ¿no?
Hablando de eso, bueno, de esa inmediatez que dices, de ese estar al pie de la calle, tiene que ver también con, bueno, con esa generación blogger, con ese mundo digital, con esos blogs que están ahora tan tan de moda. Tú ahí también, no sé cómo ves, o bueno, en lo que tiene que ver con la poesía, todo eso de internet, los cuadernos de bitácora, ¿se puede decir que hay mucho más ahí hoy que en una librería, por ejemplo?
Claro, claro, por supuesto. O sea, internet es como, no sé cómo decirte, como esa biblioteca aquella del cuento de Borges, es infinita. Claro, hay un problema aquí, que como cualquiera podemos hacer un blog, pues podemos subir nuestros poemas, nuestros textos, y muchos no tienen la calidad necesaria, ¿no? O sea, no hay un filtro que diga, este poema es bueno por esto, o este poema es regular por esto otro, ¿no? Ese es un problema, pero bueno, yo creo que los lectores habituales del blog van distinguiendo ya cuáles son los blogs o los poetas que realmente merecen la pena, ¿no? Y a los que no están a la altura, por llamarlo de alguna forma, pues por lo menos tienen la satisfacción de haber publicado sus poemas en su blog, ¿no? Y luego está lo de la inmediatez, que yo creo que antes tenías, lo dice Barroco en el prólogo, ¿no? Que antes tenías que esperar, pues eso, escribir el poema, imprimirlo, meterlo en un sobre, ir a correos, mandarlo al editor o a la revista o lo que fuera, esperar ahí eternamente a que te contestaran o no te contestaran, y mientras tanto, claro, los poemas van quedando atrás, ¿sabes lo que te digo, no? Entonces esto ahora tiene una inmediatez, que es que yo hago mi poema, lo cuelgo y ya tengo una serie de opiniones sobre el poema. Es un poema en bruto, por supuesto, ¿no? Un borrador, vamos a llamarlo así, pero que me sirve luego, dependiendo de opiniones, de tal, y sobre todo opiniones de gente que no tiene ningún interés o nada conmigo, ¿no? O sea, que yo cuelgo un poema mío y mis lectores pues van a decirme, creo, la verdad del poema, si les gusta, si no les gusta, ¿no? Y para mí son más fiables sus críticas que la de los críticos, digamos, oficialistas, por llamarlo de alguna forma, salvo alguno que se salva de la quema, ¿no?
Hablando de eso que cuentas de la inmediatez, y por poner un ejemplo, este caso más tiene que ver contigo, bueno, es como ir a acudir a una presentación en la que estás tú, por ejemplo, hablando de otro libro, y unos días después encontrarte en tu último libro un poema que te lo has sacado de esa presentación en la que aparece, bueno, concretamente en esta, una compañera que se llama Isa, que, bueno, que conocemos, y que sale, pues no sé, poquito tiempo antes que ese libro, y además sale aquí mismo en Bilbao también.
Pues sí, eso es, por eso me gusta... Por eso lo de Generación Blogger, por la inmediatez esa, y porque, como dice también Barroco, el post es el poema, o sea, y eso ya no lo va a mover nadie. Claro, esto tiene un problema para las editoriales, sobre todo para las editoriales más independientes, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Porque lo digital se está imponiendo, las ediciones digitales, el ebook y todo eso es cuestión de nada, de muy poco tiempo ya, ¿no? Es cuestión de que los grandes grupos editoriales vean cómo controlar la posible piratería que va a generar todo el tema este, ¿no? En cuanto lo tengan controlado, yo creo que el papel va a quedar pues para libros de arte o para ediciones especiales de, no sé, del Quijote o cosas así, ¿no? pero el resto va a ser en digital. Yo de hecho ya estoy metido en antologías digitales, voy a sacar un libro en formato digital, o sea, porque yo creo que es imparable esto. Esto es como cuando salió la imprenta de Gutenberg, ¿no? Se acabó el escribir en papiros y toda esa película. Y esto es lo mismo, ¿no? O todavía más allá todavía incluso, ¿no?
Por hablar de algunos peros del libro, hay un prólogo, como decías, de José Ángel Barroco, y en ese prólogo se cuenta que había también una introducción tuya al libro que no aparece por ningún lado y que no se ha publicado al final. No sé por qué no publicaste la introducción y, bueno, ¿y qué contabas en esa introducción?
No, bueno, contaba más o menos lo que te estoy contando ahora, ¿no? Lo que pasa es que yo he escrito ya unos cuantos prólogos y tal, pero me cuesta mucho trabajo, ¿sabes? En cambio, José Ángel Barroco, como te digo, estoy en comunicación con él permanente prácticamente todos los días. Entonces, cuando ya estaba haciendo la antología, pues me comunicaba con él, le decía, pues mira, he metido a esta poeta. Quiero decir, que él ya sabía más o menos cuál era mi idea y tal, y él lo expresa mejor que yo. Entonces, cuando alguien es mejor que tú en una cosa, pues ¿para qué vas a hacer tú el tonto y escribir un prólogo que no va a estar a la altura del libro, ¿no? De no obstante, aparecen algunos trocitos de esa introducción y tal, pero bueno, yo considero que si alguien lo hace mejor que tú, pues es la persona idónea, ¿no? Y en este caso era José Ángel Barroco, ¿no?
Hablamos de, bueno, son 13, como decías, las poetas, además de ese DVD de poesía visual. Cuéntanos, bueno, no vamos a hablar de las 13, pero algo que tengan todas en común o por qué esas 13. También hablas, bueno, cuentas que hay muchas más que se han tenido que quedar fuera, pero bueno, háblanos un poquito de estas 13 poetas.
Bueno, pues estas 13 poetas tienen en común, yo creo que tienen una voz fuerte y poderosa. Tratan de tú a tú al hombre, quiero decir, ya se acabó esas tonterías de el hombre es el amo de la casa y como escribían hace tiempo las poetisas, porque yo diferencio entre poetisa y poeta, las poetisas españolas de hace tiempo, ¿no? O esos poemas dedicados a Dios, religiosos, ¿no? Aquí también se habla de Dios, pero de otra forma, ¿no? Y luego, lo que digo, sí, lo que siempre suelo decir en estas historias, ¿no? Yo leo mucha poesía, sobre todo poesía norteamericana, porque me parece que es la mejor poesía. Y dentro de la poesía norteamericana, a partir de mediados del siglo pasado, ya con Sylvia Plath, Adrienne Rich, Anne Sexton, las mujeres se desembarazaron de esa opresión del hombre, quiero decir, y empezaron a contar sus sentimientos, su vida cotidiana, lo que se llamó poesía confesionalista. Y ampliaron el registro temático de la poesía, cosa que los hombres no hemos hecho desde la época de Bukowski y Carver, que nos hablaban de borracheras, de callejones, de pensiones de mala muerte, pero creo que desde entonces los hombres no hemos ampliado los temas en poesía, en cambio las mujeres sí, y hablan de temas que los hombres no podemos hablar de ellos o escribir sobre ellos con propiedad, porque somos hombres, ¿no? Por ejemplo, no sé, el aborto, el incesto, la maternidad, la vida cotidiana de una mujer de su hogar, como por ejemplo escribía Susan Griffith en América, ¿no?, en Estados Unidos, en fin, y eso es básicamente, ¿no?
Y ese título, esa la manera de recogerse el pelo con el que habéis titulado esta antología.
El título, yo tenía el libro hecho ya, entonces me faltaba el título, y entonces estaba releyendo el libro otra vez para encontrar, entre otras cosas, erratas, alguna cosa que se me hubiera escapado. Y entonces, leyendo un poema de Cristina Morano, me fijé en el título, en uno de sus versos, La manera de recogerse el pelo. Verso que a su vez proviene o procede de otra poeta a la que yo admiro bastante, que se llama Concha García, ¿no? Y entonces dije, joder, son 13 mujeres poetas. Yo también llevaba el pelo largo, José Ángel Barroco también. Entonces se me ocurrió que el título era perfecto, La manera de recogerse el pelo. Cada una de ellas tiene una forma de recogerse el pelo, vamos a llamarlo así metafóricamente, ¿no? O sea, tiene una forma distinta de escribir, una voz propia, cosa muy difícil de lograr incluso en poetas consagrados, ¿no? Tener una voz propia, saber, pues mira, este poema es de esta mujer o de este hombre o de X, ¿no? Y bueno, por eso, de ahí salió el título, ¿no?
Y quienes conocen tu poesía y tus poemas, ahí también está ese poema tuyo sobre por qué llevas el pelo largo, que vamos, que le iba este título a este libro, vamos.
Sí, también le iba también. No, pero creo que la manera de cogerse el pelo queda es mejor porque unas lo llevan corto, otras lo llevan largo, otras usan coleta, otras no sé cómo decirte, ¿no? Cada una tiene una forma de recogerse el pelo, ¿no? O sea, tiene una forma de escribir, digamos, ¿no? O sea, una voz propia.
No sé si, hay muchos poemas, 13 poetas, no sé si alguno de los poemas que a ti te apetezca, bueno, leerlo, contarlo, no sé si tienes por ahí el libro.
Sí, tengo aquí el libro. Mira, como habéis puesto ya poemas de Ana Pérez y tal, que por cierto ha sacado un libro ahora que se llama...
Alfabeto de cicatrices.
Alfabeto de cicatrices. Y también Cristina Morán ha sacado otro, El arte de agarrarse. Y Nuria Mezquita acaba de sacar Ellas se masturban, con ilustraciones de Ana Arcas. O sea, que quiero decir que todas estas poetas están en lo que te decía antes, ¿no? Moviéndose, sacando libros constantemente, escribiendo, vamos, en una palabra, ¿no? Bueno, pues mira, yo tenía aquí un poema, tengo dos poemas aquí. Uno es de Silvia Oviedo, y yo creo que es un poema unisex, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces me gustaría leer lo que se llama Miércoles de ceniza, y si te parece lo leo.
Sí, sí, perfecto.
Pues venga, vamos allá. Con la cruz impuesta en la frente, avanzamos, con la cruz, y llorando. Somos plañideras de lujo, nos brotan las lágrimas de oro como ángeles corriendo por las mejillas. Vamos los ejércitos de sangre, hordas de obreros avanzando con la cruz impuesta en la frente, con las herramientas oxidadas, con la herrumbre en las manos. Avanzamos y dejamos un rastro de lo que somos. Además de eso, hay poco, nada. No huimos porque llevamos el mundo en las alforjas, el grano en los bolsillos, los ideales en las venas y, para siempre, avanzamos como fantasmas por los caminos y dejamos un rastro detrás de nosotros. Respondemos de nuestros actos, frustraciones, impactos. Somos carne y hueso y ceniza en la frente. Y no caeremos nunca. No caeremos nunca.
Ese es el poema de Silvia Oviedo, que es el que abre el libro. Hay que decir también que las poetas van ordenadas por su edad, por su nacimiento. Es la más joven del libro, Silvia.
Silvia Oviedo es la más joven, van así, de menor a mayor, digamos, ¿no? Para que se vea un poco la evolución de todas ellas, digamos, y de su relación con el mundo este nuevo, ¿no? De Internet y cómo es su escritura y tal.
Y que tiene 26 añitos y escribe como si tuviera, pues no sé cuántos, pero vamos.
Bueno, yo siempre creo que las mujeres, poetas o no poetas, siempre fueron o maduraron mucho primero que los hombres. Yo me acuerdo cuando tenía 15 años que era un auténtico capullo y crías de 15 años eran auténticas mujeres ya, ¿no? Pero, o sea, y en este caso, pues lo mismo, o sea.
Sí. Pues vamos con esa otra poeta.
Venga, pues este poema es de Begoña Paz, que era una poeta a la que yo vengo siguiendo, bueno, es escritora, narradora también, contiene novelas y tal. Yo venía siguiendo desde el 2005 cuando hizo otra antología con Nacho Squin de la editorial Eclipsados, que era La verdadera historia de los hombres, que también eran 10 mujeres poetas, ¿no? Y ya la venía siguiendo desde entonces porque en aquella antología no conocía su obra y no la pude incluir, ¿no? Aunque incluí un pequeño relatito suyo a modo de epílogo, ¿no? Pero bueno, y en esta ocasión pues no me lo pensé dos veces, ¿no? Bueno, este poema se llama Cuervos. Y bueno, y se lo voy a dedicar, aunque ya no se lo dedica a nadie, pero yo se lo voy a dedicar a todos esos que critican sin saber lo que critican, vamos, ¿no? Simplemente por rencor, odio o cualquier otra historia de esta. El poema se llama Cuervos. Misión imposible. Evitar los excrementos que van dejando a su paso los tiranos del maizal. No quiero ganar. En verdad, ni siquiera sé cómo, por qué habría de hacerlo. Ellos sí. Ellos, los cuervos, lo saben todo. Lo quieren todo. Si ganar es decir la última palabra, suya es. Yo no la necesito. Con la razón me basta.
Pues ahí está ese poema. Hablabas de, bueno, y quien lea este libro se va a dar cuenta inmediatamente de, bueno, sobre todo los hombres que leamos este libro, que leen este libro, se van a dar cuenta de cómo se pueden contar cosas, cómo no podemos contar los hombres algunas cosas. Por ejemplo, hay muchos poemas en los que se habla de sexo, hablan ellas de sexo. Si te parece, vamos a escuchar un poema en la voz de nuestra compañera Ana. Es un poema de Inma Luna, para que veamos, escuchemos un poco también de qué hablamos cuando hablamos de todo esto. ¿Te parece, David? Vamos allá. Thank you.
algún cuerpo sonrosado y feliz que se despliega. ¿Qué le vamos a hacer? Tengo unas piernas que son de primavera. Vamos, que se abren solas. Que atienden por su cuenta las caricias. Que responden del modo aprendido por los siglos al agudo calambre de los dedos. Mis piernas se abren. Olvidan las tristezas. Van a la selva. Los preceptos se marchan de viaje. Porque quiero dulzores en la boca. Abandonos. Mis piernas se abren. Se tensa el muslo. El aire. El vientre. El pezón. Me olvido. Me curvo. Me alejo del desierto porque me llama el agua. Me mojo. Mis piernas se abren. Florezco. Soy lo que más soy y lo que menos. Desarmada. Perdida. Alejándome. Me abriga. Me consuela. No quiere que otra vez me desvanezca. Sus dedos van buscándome debajo de las bragas, por si allí subsistiera algo de mi extraviado. Por si así me pudiera sujetar. Mis piernas se abren, no yo.
La manera de recogerse el pelo, generación blogger, estos poemas están en este libro que, bueno, todos los hombres deberíamos, no nos vendría nada mal leer, si no este, libros en el que encontremos a poetas como estas. Algo más, no sé, aparte de recomendar el libro, David, para despedir esta charla.
Bueno, yo creo que el libro es muy recomendable, como tú acabas de decir, para los hombres, pero yo creo que también es muy recomendable para que lo lean las mujeres. Porque creo que estas 13 poetas están indicando un nuevo camino ético y moral, y que es muy interesante que las mujeres en general, de cualquier edad, lo leyeran, ¿no? Y si me permites un minuto, quisiera leer un poema de una poeta asturiana, porque me gustaría leerlo, ¿no? De Ana Vega, es muy cortito.
Perfecto.
Si te parece,
sí, sí.
Pues yo. Bueno, el poema es de Ana Vega y se titula La luz no deja huella. La luz no deja huella ya en ningún resto vivo. Ver el paso de las horas como un descenso fúnebre hacia lo conocido. Y que el pasado vuelva y vuelva y me dañe la vista como la primera vez.
Es una gozada este libro. Muchísimas gracias, David, por este trabajo y bueno, y seguro por los que van a venir, porque estoy seguro ahí a la vuelta de la esquina.
Dentro de poco viene otra antología ahora de 15 poetas en Madrid, que la edita precisamente una editorial de Bilbao que se llama La Lupi, La única puerta a la izquierda. Y saldrá ahora, ya está a punto. Bueno, ya ha salido de imprenta. O sea, ya te lo contaré.
Vale, vale. Muy bien, estaremos atentos. Y nada, un placer y mucha suerte con lo que queda por delante, con el trabajo, con la poesía. Un saludo.
Pues, un abrazo, tío.
Agur. Hasta luego, agur.
Va cantando un marinero sin tener a quien cantar. Mira buscando en el cielo. Y así no ve el marinero que esa luna que se calla está a su lado en el agua, danzando con su remar.
Mar de fueguitos.
Última hora que nos llega desde Israel. Las autoridades israelíes, citadas por la edición digital del diario Haaretz, dicen al menos 629 activistas de la flotilla humanitaria rumbo a Gaza van a ser encarcelados. 50 ya han sido repatriados y 46 se encuentran hospitalizados, 9 de ellos con heridas graves. Alrededor de 700 activistas han sido procesados en la ciudad portuaria israelí de Ashdod y sus alrededores, a donde fueron conducidos los 6 barcos de esa flota después de ser capturados por la Armada Hebrea. La mayoría de los detenidos son turcos, pero también figuran entre ellos israelíes, palestinos, estadounidenses y numerosos europeos, políticos, intelectuales e incluso un superviviente judío del Holocausto. El Ministerio del Interior informa Ministerio del Interior israelí informa de que 50 activistas han sido trasladados al aeropuerto Ben Gurión para ser repatriados voluntariamente y al menos 629 se han negado a firmar el acta de deportación, entre ellos los tres que pertenecen al Estado español o que son de origen español y podían ser encarcelados todos estos mientras Israel sopesa otras opciones legales. Aparte, 46 civiles, en su mayoría turcos, siguen hospitalizados en varios centros médicos de Israel, 9 de ellos con heridas graves. Según estas fuentes, el Ministerio de Interior de Israel son 9 los activistas que han muerto durante el ataque del ejército israelí a la flotilla por la libertad de Gaza. Seguimos navegando por Mar de Fueguitos. Hablamos ahora de no violencia. Nuestro compañero Juancho Estebanaz y Íñigo Muñoz nos presentan un libro que habla de todo eso. La breve historia de la no violencia.
Como cada martes abordamos este espacio dedicado a esta otra literatura, una literatura más militante, más crítica, esta semana relacionada con la no violencia, de la mano de Juancho Estebaranz. Hola Juancho, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Sí, vamos a hablar de un librito, porque no tiene demasiadas páginas, bueno, tiene 112, que para leerlas pues hay que tener también su tiempo y su dedicación. Es un librito que se llama Breve Historia de la No Violencia, y que gracias, bueno, pues a la iniciativa del MOC de Bilbao, del KEM de Bilbao, del Movimiento de Objeción de Conciencia, pues tuvimos la oportunidad de charlar con el autor y quizá pues le oiremos pronto también en otros espacios de aquí de Mar de Fueguitos. Él firma como Jesús Castañar Pérez, pero nadie le conoce así. Él en realidad le llaman Chuchi Zamarra, y bueno, pues ese Zamarra, ese apodo le viene de su abuelo, pues que parece que está muy presente, estos abuelos que tantos, por lo menos también a mí, nos han influido, ¿no?, con sus historias y sus vivencias sobre la guerra civil. Él, este Chuchi, proviene de La Vera, que es esa zona extremeña que tiene también, por desgracia para ellos, mucha relación con la metrópoli de Madrid, y en la metrópoli de Madrid, pues que donde tuvo que ir a emigrar, a estudiar, Chuchi, pues es donde militó él, donde se formó políticamente en el grupo antimilitarista, en el grupo de objeción de conciencia, en el grupo antimilitarista de Carabanchel. Pero, pues Chuchi es una persona que no solo nos ha hecho el típico libro que podríamos esperar, un poco una especie de memorias, ¿no?, del ciclo de insumisión o de alguna otra cuestión que podría ser lo habitual, sino que Chuchi, pues aparte de esta experiencia militante suya acá en el Estado español, ha viajado bastante, ha estado en Colombia, ha estado en otros lugares donde, por ejemplo, pues los movimientos campesinos han optado muchos por experiencias de vida de no violencia, distanciándose pues de otras opciones desde el campo revolucionario y, por supuesto, enfrentándose también al institucional, pero tiene un importante trabajo, tiene una investigación sobre el uso de la no violencia, los movimientos de no violencia en Sri Lanka. Esto nos dice que Chuchi lo que nos va a hablar es de ese concepto general de la no violencia. ¿Qué quiere decir la no violencia y cómo se ha utilizado alrededor del mundo, partiendo de este conocimiento un poco intercontinental que tiene él y también partiendo de una investigación que sobre todo utiliza lo que son fuentes anglosajonas, o sea, utiliza pues casi todo, ¿no?, lo que se ha escrito en castellano, en inglés. Él mismo nos comentaba pues que era una cierta limitación, porque claro, se desconocían otro tipo de tradiciones no violentas, antimilitaristas, como puede ser la holandesa. De eso ya hablaremos. Bueno, estuvimos, como dijimos en esta presentación de Chuchi, que la verdad, bueno, pues tenía su encanto, porque él, aparte de escribir, aparte de hacer otras cuestiones, como pelear, ¿no?, todos los días en la calle, pues es cantautor, canta, bajo el seudónimo ese de su abuelo, ¿no?, de Zamarra, de ese nombre que suponemos que es como les definen en su pueblo. Y bueno, pues hacía una charleta que se paraba cada 10 minutos, cada cuarto de hora, y cogía la guitarra y nos cantaba canciones antimilitaristas, canciones pacifistas recogidas o inspiradas en sus viajes, y también pues clásicos populares como estas jotas navarras que tenemos por aquí, contra la leva, contra la mili, pues las que se dan por su tierra, o incluso se cascó ante el público que estábamos allá, pues una balada de Motorhead de su álbum 1916. Bueno, aparte de todo esto, pues Churchill nos estuvo haciendo un recorrido más bien cronológico sobre qué autores, qué movimientos y en qué territorios se ha desarrollado de forma masiva el uso, y de forma significativa, el uso de la no violencia. Porque lo primero que hace, como se suele hacer, ¿no?, es sentar el concepto, ¿no? ¿Qué decimos cuando hablamos de la no violencia? Y nos habla de el mismo término de no violencia, que proviene de un término, de un concepto religioso que ha llegado a través de casi todas las religiones, pues estas monoteístas y otras, ¿no?, que padecemos o que disfrutamos, que es este concepto de la ahimsa, ¿no?, que viene a la teoría de la no violencia a través de Mahatma Gandhi, este dirigente hindú de la segunda mitad del siglo XX. Esta ahimsa es, digamos, en traducción literal, no violencia. Es, digamos, que ese A con el que comienza, pues el mismo A que en el griego dice anarquía, no poder, ahimsa, no daño, no violencia. Y ese es un término que se lo apropia de alguna manera Mahatma Gandhi de lo que es el jainismo, que es, bueno, pues esa corriente religiosa de la cual él participa, y que lo recoge para de alguna manera sacarle usufructo, ¿no?, ya que es un concepto religioso que es reconocido, que es usado por las masas, por las gentes, pues vamos a recuperarlo hacia un concepto político. Pero independientemente de que Mahatma Gandhi hiciera esto de una forma interesada, recuperando esa ahimsa, ¿no?, del jainismo, hay que decir que ese concepto religioso es muy, muy, muy antiguo, proviene un poco del nudo de todas las religiones, de las grandes religiones, y que ha ido pasando con diferentes nombres a lo que después fue el budismo, el jainismo, pero que también está presente en los escritos de Confucio, o en los de o a través de la religión babilónica pasa al cristianismo, y después del cristianismo al islam. Por lo tanto, digamos que es un concepto de no hacer daño, de no violencia, de no proyectar los daños personales, que está muy presente en todas las experiencias religiosas, pues mayoritarias y mundiales. De ahí vendría ese concepto de no violencia, que se ha traducido al castellano y al inglés, sobre todo de diferentes maneras. Gandhi mismamente, en vez de escribirlo no violencia todo seguido, pues escribía non guión violencia, ¿no?, porque también escribía en inglés, y así ha pasado todo junto o separado. Aquí el autor opta por escribirlo todo junto, y aquí pues sabéis, ¿no?, que un poco en los años 80, finales de los años 80, cuando aparecen unos determinados grupos pacifistas o pacificadores, yo les llamaría, ¿no?, que intentan confrontar el uso de los repertorios no violentos contra la práctica de la lucha armada, se potencia mucho precisamente el término contrario, no espacio violencia, ¿no?, como si fuera un enfrentamiento con los repertorios violentos. Él, Chuchi, pues de alguna manera pues propone ir a la primera expresión. Y también nos hace una distinción, en este libro es bastante erudito, ¿no?, sobre todos estos conceptos de la no violencia, nos intenta que hagamos una distinción, ¿no?, entre las corrientes de origen religioso que utilizan, o los pensadores políticos de origen religioso que utilizan o que basan su acción política en la no violencia y que le dan lo que Chuchi llama pues un concepto holístico, ¿no? Que es decir, un concepto ético. Hay una especie de legitimidad moral, una superioridad moral. La no violencia tiene que teñir todos los aspectos, ¿no?, de la vida, es un compromiso y como tal se proyecta, ¿no? Y bueno, pues en esta corriente pues podemos ubicar al mismo Gandhi que hemos dicho, pero también a un pensador anterior que proviene del área cristiana, ¿no?, que es Tolstoy, y después, mucho después, pues tendríamos a Martin Luther King. Entonces, cuando pensamos la no violencia, muchas veces pensamos en estos tres iconos, ¿no?, Gandhi, Luther King y Tolstoy, y pensamos que la no violencia es un enfoque eminentemente religioso, ¿no?, o ético, como lo queramos decir, cuando según Chuchi, según bueno, la propuesta que nos hace, el uso de la no violencia es mucho más amplio y las corrientes religiosas o las corrientes que tienen un origen ético y un origen religioso son solo una parte de esas propuestas teóricas no violentas y también prácticas. Yo creo que esa idea es importante, el intentar encuadrar, ¿no? El mismo Thoreau, el autor de Desobediencia Civil, que en realidad se llamaba Resistencia al Gobierno Civil, esa obra, ¿no? Pero ese promotor de las ideas de desobediencia, pues tampoco se le podría radicar en esa corriente religiosa, porque como sabéis, pues Henry Thoreau, independientemente de que se negara a pagar impuestos a la guerra de México y por eso fuera encarcelado y escribiera estas obras, él también apoyaba a experiencias que había de lucha armada, como podríamos hablar en lenguaje del siglo XX, de experiencias armadas contra el esclavismo. Por lo tanto, esto nos introduce, digamos, otra familia, que sería el uso de la no violencia como una opción estratégica, que utiliza la no violencia en función de la correlación de fuerzas, en función de una elección estratégica. No hay, digamos, un compromiso ético con una especie de filosofía de vida, es una opción, digamos, de conveniencia política, y dentro de esta opción estratégica Chuchi nos propone pues distinguir diferentes caminos, ¿no? Desde quien hace desde un uso más complementario o incluso utilitario de los repertorios de la no violencia a quien está a un camino, ¿no?, a un camino intermedio entre esta concepción religiosa o de origen religioso y la concepción más utilitaria, ¿no?, del repertorio de la no violencia. Chuchi, yo creo que está bastante influido por una obra fundamental que hay sobre el estudio de la no violencia, que es un autor norteamericano que lo utiliza mucho y que es el autor que de alguna manera ha ido catalogando todos los tipos de acciones, las acciones que no incluyen un repertorio violento, y que es autor de una obra monumental, tres volúmenes, que son las políticas de la acción no violenta, que es Jens Sarp, que no lo tenemos traducido al castellano, pero que se le considera el mayor autor sobre no violencia. Yo creo que va proyectando un poco también sus aportaciones, como esa catalogación de las diferentes acciones, o también los diferentes retos a los que se somete un militante cuando está inmerso en una acción no violenta, o cuáles son la posible interacción con la persona o el colectivo que tienes enfrente, ¿no?, el supuesto enemigo, etcétera. Bueno, todo eso, y también Chuchi, por último, nos habla de que las teorías antimilitaristas, pues bueno, pues han ido avanzando y que tampoco son tan puras, como os decíamos, que no hay esta, los teóricos y los prácticos no violentos nunca han tenido, o mayoritariamente no se han caracterizado por esta especie de ese compromiso religioso que se les podría dar una especie de biografía inalterable, ¿no? El mismo Gandhi pues estuvo reclutando personas indias para la Primera Guerra Mundial, etcétera. Importantes lideresas del movimiento sufragista apoyaron también la Primera Guerra Mundial, y por el contrario, gente que provenía del campo obrerista, como estos grupos, estos anarquistas antimilitaristas holandeses, pues son los que realizan, los que proponen una huelga general revolucionaria contra la guerra, ¿no?, negándose a la guerra. Por lo tanto, todo está más o menos mezclado, más o menos no es tan claro. Yo creo que la obra de Breve Historia de la Nueva Violencia, estos 112 páginas de Chuchi, nos abren bastante sobre los orígenes, sobre los conceptos.
Bastantes cosas nos has contado. Terminamos con los datos técnicos de este libro.
Creo que sí. Yo creo que esta Breve Historia de la Nueva Violencia es muy sugerente. A mí, por lo menos, me ha sugerido muchas cosas, sobre todo que las cosas son mucho más relativas, y que en el mundo hay muchas prácticas de no violencia, incluido el concepto de resistencia civil, que incluye repertorios de acción violenta incruenta, etcétera. Bueno, Chuchi Zamarra, conocido como Jesús Castañar Pérez en la universidad, nos firma esta Breve Historia de la No Violencia, que tiene 112 páginas. La edición la firma Pentapé, pero es una editorial creada por el propio Chuchi, yo creo, y se vende a 3 euros en los espacios alternativos.
Dentro de 15 días volveremos a hablar, Juancho.
De acuerdo.
Y nosotros mañana, si queréis, volvemos a encontrarnos aquí en Mar de Fueguitos. Agur, nos miramos, que os vaya bonito.